tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Suena bien, ¿eh? Es el Ferrari Roma. Es el más normalito, por decirlo de algún modo. Y es capaz de acelerar de 0 a 100 en 3,4 segundos y alcanzar los 320 kilómetros por hora. Una bestia, según los que lo han conducido. Sostienen los maestros que con las redes sociales y el móvil les hemos dado a los adolescentes un Ferrari sin obligarles a examinarse del carnet de conducir. El gobierno quiere ahora que los adolescentes sean menos adolescentes para poder abrir una cuenta en redes sociales y que esté prohibido abrir la cuenta hasta los 16 años. Ya nos dirán cómo lo hacen. Las limitaciones de velocidad son buenas y funcionan. Los carnets de conducir son necesarios, pero esta obsesión por la norma en la que vivimos es absolutamente ingenua y, sobre todo, asfixiante. Las normas son necesarias, pero detrás de un adolescente que usa bien o mal las redes sociales hay una persona a la que no se le educa a base de normas. Pensar que las normas lo solucionan todo nos delata a los adultos, porque pone de manifiesto que los adultos nos consideramos derrotados. Acudimos a las normas porque nos sentimos incapaces de educar. Hace 11 meses, La Vanguardia publicaba una encuesta sobre el grado de preocupación de los votantes ante un posible gobierno de coalición en España del PP y de Vox. Más del 60% de los ciudadanos expresaba bastante o mucha preocupación ante la posibilidad de un gobierno con ministros de Vox. Por el contrario, solo un 41% de los votantes mostraba bastante o mucha preocupación por un gobierno de PSOE y de Sumar, que es al final lo que tuvimos. Bueno, pues esa encuesta de hace un año lo explica todo. Hace un año, después de las municipales y autonómicas, el PP cerró sus acuerdos con Vox y tuvo entonces Sánchez munición para la campaña de las generales. Utilizó el fantasma de la ultraderecha y le funcionó. Que viene la ultraderecha. Hay gente que tiene decidido su voto para las elecciones de este domingo desde hace mucho tiempo. Pero hay un 16%, y un 16% es mucho, que decide esta semana su voto. Y eso lo explica todo. Eso explica que hayamos conocido la segunda carta de Pedro a las gentes de España. Vamos a carta por mes. Sánchez se ha convertido ya en el último escritor de cartas en el mundo digital. Se quejaban de que Rajoy solo se materializaba en un plasma. Pues Sánchez es todavía más económico. Solo se materializa a través de sus cartas, venga cartas y ni una rueda de prensa. Se trata de hacerse la víctima. O sea, si uno lee la carta hasta el final, la segunda carta de Pedro a las gentes de España, pues ahí ves claramente en qué consiste la operación, que se explica por sí misma. Sánchez pone pingando al juez que ha citado a declarar a su mujer, acusándole de una práctica que en realidad condiciona la campaña electoral. La culpa se la acaba echando a PP y a Vox, porque PP y Vox, con lo que ha hecho el juez, estarían intentando interferir en la campaña electoral. O sea, que el juez actuaría teledirigido, según la carta de Pedro a las gentes de España, por el PP y Vox. Es decir, Sánchez acusa a la ultraderecha y a la derecha de una conspiración. No tiene otro nombre. Por cierto, es la misma acusación que le hizo Trump a Biden el día en el que Trump fue condenado. Fieles al jefe, los ministros de Sánchez han salido en tromba a defender la teoría de la conspiración. El ministro de Justicia, Bolaños, ha amagado con poner a caldo al juez.
Le tengo que decir que yo, como ministro de Justicia, debo mostrar el máximo respeto a las resoluciones judiciales, pero eso no quiere decir que no tenga opinión.
¡Uy, si yo hablara!, dice Bolaños. ¡Uy, si yo hablara de este juez! No hace falta que hable Bolaños, para eso está Óscar Puente.
La citación en este momento, a un mes de la declaración, claramente interfiere en el proceso electoral. Pues es muy sencillo, porque carece de lógica procesal.
Teoría conspirativa. Caza al juez. ¿Cómo se llama esto? Trumpismo.
Esto es una vergüenza. Es un juicio amañado por un juez en conflicto por ser corrupto. Todo está siendo manipulado en este momento. Esto lo ha promovido la administración Biden y creo que es simplemente una vergüenza.
Se parece mucho el argumento, le quitas algunos adjetivos y se parece muchísimo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y en un operativo conjunto, la policía y la Guardia Civil han detenido en Yuncos, en Toledo, a las dos personas acusadas de matar en un tiroteo en Madrid a Borja Villacís, hermano de la que fuera vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís. Uno de ellos es Kevin Pastor, hijo de María José, la mujer detenida momentos después del crimen y que pertenece a un clan de narcotraficantes afincado en Vargas, también en la provincia de Toledo. Y la justicia condena al Ayuntamiento de Vigo a pagar 600 euros a una vecina de la ciudad por el ruido provocado por las atracciones y el mercado navideño que se instaló entre noviembre de 2022 y diciembre de 2023. Varapalo a la alcaldía socialista de Abel Caballero, quien lleva años montando un gran entramado de luces y atracciones por estas fiestas. Ramón Martínez.
Satisfacción y tranquilidad en el vecindario de la zona centro de Vigo por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Por medio de su portavoz, Alba Novoa, los vecinos envían este mensaje a Caballero.
Ninguna mayoría absoluta le legitima a no cumplir con la ley. Por lo tanto, creo que el mensaje del Tribunal Superior de Justicia de Galicia es clarísimo. Si el Concello de Vigo lo condena y lo obliga claramente a cumplir con la normativa.
El alto tribunal considera que el ruido que soportaba esta vecina vulnera sus derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad de su domicilio y exige al ayuntamiento que adopte las medidas necesarias para evitarlo en el futuro.
Y el interés por comprar una vivienda en España supera los datos de hace un año. Así lo constatan los notarios a solo un día de que el Banco Central Europeo confirme la rebaja que muchos llevan meses esperando, la de los tipos de interés. Marta Ruiz.
La inminente rebaja de tipos impulsa el mercado de la vivienda. Según los notarios, en abril las compras repuntaron un 25% de media con respecto al año anterior, pero con crecimientos muy superiores en La Rioja, con un 51% más de compras, en Extremadura con un repunte del 48% o en Castilla y León con un 38% más de adquisiciones. También se disparan las hipotecas firmadas, casi un 40% más que en abril del 2023. Se financió de media el 70% del precio del inmueble y la compra al contado sigue alta, ya que uno de cada dos viviendas adquiridas en abril no necesitaron préstamo. Según los notarios, Cantabria, La Rioja y Baleares lideraron la subida de precios.
Y la selección española tiene hoy su primer ensayo para la Eurocopa. Luis Munilla.
A 10 días del debut en la Eurocopa, primero de los dos ensayos que va a tener la selección española. El domingo jugaremos contra Irlanda del Norte en Mallorca y hoy toca Andorra en Badajoz. Momento de probar sensaciones y jugadores, puesto que todavía hay que hacer 3 descartes. Hoy no estarán los madridistas, tampoco Laporte, y se han quedado en Madrid por decisión de Luis de la Fuente, Rodrigo y Dani Olmo. El partido es a las 9:30, tiempo de juego comienza a las 9 hoy en COPE. Hoy además ha sido presentado García Pimienta como nuevo entrenador del Sevilla. Firma 2 temporadas y la directiva le ha prometido un equipazo.
Sé perfectamente qué es lo que va a suceder. Me han dicho que va a haber un equipazo, un excelente equipo con buenos jugadores, que vamos a sacarle el mayor rendimiento posible, sabiendo la situación que tiene el club. Y al final es trabajar, inculcar a los jugadores qué es lo que queremos, y como van a venir buenos jugadores, la cosa va a ir bien, seguro.
Hablando de entrenadores, Antonio Conte es el nuevo técnico del Nápoles. Además, es oficial, Mar Márquez correrá en Ducati la próxima temporada. Y Novak Djokovic ha sido operado del menisco. Se pierde Wimbledon y es duda para los Juegos Olímpicos.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Calor ya está ahora en la Puerta de Alcalá con 33 grados. Hasta los 36 van a llegar en Aranjuez. Mañana y pasado serán días muy parecidos y lloverán y bajarán los termómetros 10 grados de golpe de cara al fin de semana. Estamos pendientes de 2 accidentes. El primero de salida en la 4 en Butarque y otro en la M40 en los túneles del Pardo sentido A6. Además, hay tráfico desde la entrada por la 1, también en la 42 en Parla y de salida en la 3 en Rivas. Además, te cuento que la policía ha detenido en Alcorcón al sicario de una organización criminal que buscaban las autoridades venezolanas. El arrestado se encontraba fugado de un centro penitenciario donde cumplía condena por 2 delitos de homicidio y 4 de lesiones. Escuchas la tarde de COPE.
Thank you.
Las 4:10, hora menos en Canarias, es miércoles 6, 5 de junio, siguen las pruebas de la EBAU. Hoy han comenzado sus exámenes los alumnos de Cantabria, Castilla y León, Canarias, Murcia y País Vasco. Otros llevan examinándose ya desde el lunes, como por ejemplo en Madrid. Clara, precisamente, se presenta aquí en Madrid. Y aunque todavía tiene exámenes pendientes, me ha permitido que la salude en esta tarde de miércoles. Hola Clara, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Has hecho ya 4 pruebas, te quedan 2 para mañana, latín e historia del arte. De momento, ¿qué tal va la cosa?
Pues bastante bien, la mayoría de los exámenes.
Bueno, pues me alegro. Tú quieres estudiar Bellas Artes y necesitas una nota de 9,06 para poder entrar. Y como decimos, te estás presentando en Madrid. ¿Crees que el hecho de que hagas los exámenes de la EBAU en Madrid hace que estés en inferioridad de condiciones para conseguir la nota que necesitas, que si te presentas en otra comunidad autónoma o de otros alumnos de España?
Sí, yo creo que tengo menos ventajas que en otras comunidades autónomas.
¿Y eso por qué, Clara?
Porque hay muchos exámenes, sobre todo más tirando hacia el sur de la península, que los exámenes son bastante más fáciles o el contenido está más simplificado.
Uh-huh. Y con lo cual no es más fácil el examen, ¿no? Esto lo sabéis vosotros, claro. Y esto es una conversación que soléis tener los estudiantes también cuando os vais a presentar a la EBAU, los días previos o este año último, ¿no? ¡Jo! Pues es que ya verás tú, aquí, en esta comunidad, va a ser mucho más difícil. Ojalá me pudiera presentar. ¿Estos son cosas que comentáis entre vosotros?
Sí, la verdad que sí.
O sea, que es el del dominio ya de los estudiantes, de que las pruebas son diferentes, que hay diferentes comunidades autónomas con diferentes estudios. Por ejemplo, en Madrid, el tema de las faltas de ortografía, ¿qué os supone, Clara?
Pues no estoy segura, pero creo que sí que baja nota el tema de las faltas.
Sí, ¿no? O sea, a ti te han dicho, tú por si acaso no cometas ninguna falta, ¿no?
Claro.
¿Y qué piensas sobre esto de que los 300.000 estudiantes que os presentáis este año a la EBAU os presentéis a exámenes diferentes?
Pues a mí me parece bastante injusto, porque yo he tenido que estudiar más de que otra gente ha tenido que estudiar y hay gente que aún así tiene que estudiar más de los de la Comunidad de Madrid.
¿Tú crees que lo ideal sería que hubiera una única prueba para todos, en igualdad de condiciones?
Sí.
Bueno, Clara, gracias, ¿eh? No sé si te pillo repasando, si ya a estas alturas no quieres ni mirar un libro para lo que te queda mañana o cómo te planteas los exámenes de latín e historia del arte.
Pues estoy estudiando, la verdad.
¿Sí? ¿Un último repaso o qué?
Sí.
¿Te preocupa algo en concreto de estas dos asignaturas?
Un poco ambas, pero un poco más latín, aunque parezca extraño, porque puede ser un texto malo o uno bueno, entonces... Entonces, la suerte lo dirá.
Bueno, pues lo dicho, mucha suerte, ya te queda poco, esto está a punto de acabar y después ojalá que consigas la nota que realmente necesitas para entrar en Bellas Artes, que es tu idea, ¿no? Y lo que quieres. Clara, gracias, ¿eh?
Gracias a ti.
Pues sí, es lo que dice Clara y también esto es del dominio público, por lo menos un comentario, ¿no? Entre todos los estudiantes, estudiar una carrera supone sacar una nota determinada, que en algunos casos es muy alto y depende de la comunidad autónoma en la que te presentes, pues en unos casos es más fácil y en otros no tanto. ¿Y esto por qué? ¿No sería lógico que las reglas del juego fuesen las mismas para todos? Según un estudio, las reglas del juego no son iguales para todos. Hay diferencia en contenidos, en los criterios de corrección y también en la estructura de la prueba. Fíjate, por ejemplo, en Cataluña o Canarias no se evalúa la literatura. Varían los criterios de corrección también. En Madrid, se lo preguntaba por eso a Clara, la exigencia en ortografía y redacción es mucho más alta, mientras que en Baleares, pues, por ejemplo, las faltas de ortografía no penalizan. La estructura de la prueba también cambia, pero sobre todo es más fácil aprobar en algunas comunidades que en otras. En Castilla-La Mancha, el porcentaje mínimo para sacar un 10 en matemáticas es del 75% del temario, mientras que en Navarra o Ceuta y Melilla es del 25%. El número mínimo de temas que tienes que estudiar para sacar un 10 en Historia de España es de 5 en Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Pero en Cataluña, Galicia, Murcia y País Vasco solo necesitas 2 temas. Daniel Gascón es escritor, es columnista y colaborador de La Tarde y nos acompaña a esta hora los lunes, miércoles y viernes. Hola Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Así de entrada, con un primer acercamiento. ¿Qué opinas de esta disparidad de criterios?
Yo creo que hay una cuestión. El problema es que luego compites en el mismo sistema, ¿no? Eso es lo que hace que sea un poco paradójico, ¿no? Supongo que habrá otras fuentes también de desigualdad, como pues por ejemplo sabemos que muchas veces porque esta semana salía, ¿no?, que en los colegios privados pues la nota del curso tiende a ser más alta que en los públicos. Hay más diferencia en la nota que sacas en un privado en el curso de la que luego sacas en el examen, ¿no? Y bueno, eso también introduce otra distorsión. Y creo que que sería bueno siempre pues armonizarlo un poco. Y me imagino que habrá que técnicamente también será difícil, o sea que hay una dificultad que es política y otra que es técnica. Porque como las competencias están transferidas, es bueno, el mismo sistema, el mismo título, pero a veces lo que tú estudias, pues hay unas diferencias, no solo, o sea, en lo que te exigen, pero también en lo que estás estudiando, ¿no?
Claro que si durante el curso, en el temario, también estudias cosas distintas, a lo mejor sería muy difícil afrontar una prueba única para todos, o sea que el cambio tendría que empezar mucho antes. Bueno, vamos a analizar un poco más toda esta cuestión. Me acompaña Ramón Izquierdo, el secretario estatal de Acción Sindical de AMPE, que es el Sindicato Independiente de Enseñanza Pública. ¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿por qué no hay un examen único de la EBAU para toda España? ¿Cuál es el problema?
Yo creo que mi predecesor ha apuntado alguna de las cuestiones importantes, ¿no? Pero a la vez que te estaba escuchando, Pilar, estaba viendo todas las cosas que se podían hacer para unificar esa prueba, ¿no? Una prueba única, está claro que con la normativa actual, con el grado de competencias de cada administración educativa, es decir, la parte del Estado, tiene que asegurar unas enseñanzas mínimas porque los títulos que se otorgan son válidos para todo el Estado español. Por eso hay reales decretos de enseñanzas mínimas que en torno al 50, 55% de las enseñanzas ya no las marca el Estado para todas las autonomías, ¿no? Podríamos pensar, hombre, pues si ya el Estado marca unas enseñanzas mínimas, examinemos esas enseñanzas mínimas. Pero ahí correríamos otro riesgo, que es que todas las comunidades autónomas, todos los centros educativos, se centrasen en preparar ese 50-55% de contenidos, cuando el resto de contenidos, que no es que sean contenidos nuevos, sino es profundización de esos contenidos mínimos que nos exigen, no se darían, ¿no? Entonces, digamos, pervertiríamos un poco el sistema. Se pueden hacer muchas cosas para intentar armonizar el sistema de acceso a la universidad. Lo he comentado antes mi predecesor, que 60% de la nota es del bachillerato, el 40% solamente es la EBAU. Pero claro, el 60% ahí sí que hay disparidad. Cada centro educativo, yo no voy a entrar si privados, si públicos y demás, sino cada centro educativo, incluso cada docente que evalúa una materia determinada, tiene unos criterios de calificación, unas formas de calificar muy distintas, ¿no? Eso crea desigualdades. Pero bueno, siempre tenemos que confiar que hay un sustrato mínimo que nos da esos conocimientos mínimos para poder obtener ese título y esa nota. Lo que pasa es que la EBAU es lo que nos determina al final, como comentaba antes Clara, la estudiante decía, necesitaba un 9 con algo, claro, para llegar. Claro. Es que ese plus es lo que me va a dar la EBAU y por lo que yo estudio, ¿no? Y claro, crea frustración cuando estabas comentando que haya comunidades autónomas que apenas cuenten la falta de ortografía y otras que sí lo tengan en cuenta. Cuando esos criterios se pueden armonizar, porque es madurez de lo que se valora, la madurez del estudiante, ¿no?
Claro, porque alguien, como bien has apuntado, podría decir, bueno, si en realidad la nota de la EBAU ahora solo puntúa un 40%, y además el 92,4% de los alumnos aprueban, por lo menos son los que aprobaron en el 2023. Sí, pero es que muchos están luchando por llegar al máximo, a la máxima nota. Están en décimas para poder entrar realmente en la carrera que desean. Y ahí se establece una competencia que, si no hay igualdad de condiciones, pues realmente favorece a unos y perjudica, claro, a otros. De todas formas, vamos a concretar si realmente esas diferencias son tal cual, ¿no? Vamos a saludar a Ana Losada, es presidenta de Escuela de Todos, y son los que han realizado este estudio que realmente determina que efectivamente hay pruebas diferentes en 17 comunidades autónomas que podrían llegar a convertir el hecho de que un estudiante se examine en unas y en otras, pues que en unas apruebe, que en otras no, que en unas saque la nota y que en otras no. Ana Losada, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Vosotros habéis constatado que no existe un examen parecido a otro en una comunidad autónoma con otra y que hasta el criterio para evaluar es diferente.
Sí, creemos que lo que hemos demostrado en nuestro informe es que la selectividad no es una prueba homologable. en las 17 comunidades autónomas, ¿no? Hay una diferencia de criterios de corrección, de respeto a los bloques de contenido que marca el Ministerio, de una gran opcionalidad. Los alumnos pueden elegir muchas preguntas para contestar, y en algunas comunidades autónomas ese grado de opcionalidad es tan grande que realmente el alumno se hace un menú a medida, ¿no? Luego, en otras comunidades autónomas, para conseguir un 10, como comentabas antes, pues hay que estudiar menos temas. El problema aquí no es un problema de determinadas comunidades autónomas, porque realmente, en eso sí que difiero de lo que ha dicho la estudiante Clara, muchas comunidades autónomas tienen problemas, o sea, tienen esa disparidad de criterios, y se nota que están facilitando a los alumnos que consigan la mejor nota. O sea, están facilitando un examen para inflar notas, y no es un examen exigente, ¿no? Y claro, hay otras comunidades autónomas que sí que lo es. Pero no podemos decir que haya comunidades autónomas que se libren de esta situación, porque nosotros hemos analizado tres asignaturas y sí que hay algunas que son más reincidentes, pero digamos que nadie se salva de unos criterios pues dispares, ¿no? Y eso que tendríamos que arreglar.
Pero si vamos por partes de ese estudio que habéis realizado, por ejemplo, ¿los bloques de contenido son los mismos? Sí. ¿No? ¿O sí?
Bueno, los bloques de contenido, por ejemplo, en el 2023 se establecieron con una orden ministerial. Por tanto, esos mínimos están establecidos por el Ministerio y se ve como comunidades autónomas que no lo respetan en algunos exámenes. A lo mejor en Matemáticas 2 sí que hay en general un respeto a esos bloques de contenido, pero en Lengua y Literatura Castellana no. En Historia de España no. Los alumnos de Cataluña estudian 6 temas de los 12 mínimos establecidos por el Ministerio, ¿no? Y luego hay comunidades autónomas que no preguntan por parte del contenido.
Comprendo. En cuanto a la estructura del examen, ¿también hay diferencias?
Sí, sí que hay muchas diferencias. Ahí se nota mucho, por ejemplo, en Lengua y Literatura y en Historia, porque hay preguntas que son abiertas, preguntas cerradas, en algunas no hay que desarrollar ningún tema ni hacer ningún comentario de texto, y en otras sí. E incluso, por ejemplo, en la extensión. A lo mejor a un alumno le están pidiendo en una comunidad autónoma que para responder una pregunta tiene que hacerlo en 10 líneas, una pregunta que ellos consideran semiabierta. Y en cambio, en otra comunidad autónoma ese tipo de preguntas le exigen 20 o 25 líneas. Claro, esto supone que es una mayor facilidad o dificultad dependiendo de dónde hagas el examen, ¿no?
¿Los criterios de corrección también son diferentes?
Los criterios de corrección son muy diferentes, y no solamente es un problema de Lengua y Literatura Castellana, es un problema de las tres asignaturas que nosotros hemos estudiado. Por ejemplo, en el caso de Matemáticas, los errores de cálculos, que todos pensaríamos que un error de cálculo debe suponer alguna penalización sobre el apartado donde se ha cometido, pues en algunas comunidades autónomas resta cero cometiendo error de cálculo, y en cambio en otras te puede quitar el 40% o el 25% de la nota de ese apartado. Eso es una diferencia sustancial. En el tema de Lengua y Literatura, que es un tema del que más se ha hablado, pues evidentemente aquí también hay pues una variedad de criterios increíble. Hay comunidades como Extremadura que con 5 errores de grafía suspende directamente la prueba, y otras, pues como por ejemplo País Vasco, Rioja, Aragón o Baleares, que no indican ningún tipo de penalización por 5 errores de grafía, ¿no? Por tanto, ahí hay muchísimas diferencias, ¿no? Y también no se tiene por qué diferenciar entre un error de grafía y un error de acentuación, porque eso es una costumbre que se ha adquirido, sí, pero sí, que no está apoyada por la Academia de la Lengua.
Bueno, que las diferencias son muchas, como estamos comprobando, y vosotros en el estudio lo habéis constatado. Oye, Ana, una última cosa. El año que viene, bueno, se cambia la EBAU. ¿Se corregirá esta desigualdad? ¿Está previsto?
Pues tememos que no, porque nosotros hemos estudiado el borrador que hizo público el Ministerio hace un mes y medio, y solamente puedo decir que ese borrador no responde en absoluto a todas las quejas que ha habido sobre la EBAU hasta ahora, ni muchísimo menos a las que nosotros hemos encontrado en nuestro análisis. Y de verdad uh-huh, que creemos que no tiene lógica que el Ministerio, teniendo recursos, no haya hecho un estudio como el nuestro, incluso mejor, porque tiene más medios para hacerlo, es decir, hacerlo de muchísimas más asignaturas que lo hemos hecho nosotros, que lo hemos hecho de tres, para detectar cuáles son las diferencias fundamentales e intentar armonizar, sí, sí, la prueba, ¿no? Porque lo importante no es que sea un examen exactamente igual a la misma hora y mismo día. Lo importante es que sea una prueba homologable. Por tanto, hay que topar, tanto por arriba como por abajo, por los criterios de corrección, la opcionalidad, los bloques de contenido se tienen que respetar por todo el mundo, la estructura del examen tiene que ser similar, y eso no hay ninguna respuesta en el borrador que presentó el Ministerio. Entonces nos tememos que el año que viene volvamos a hablar del mismo tema.
Pues Ana Rosada, presidenta de Escuela de Todos, autores de este interesantísimo estudio. Gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Ramón Izquierdo, secretario estatal de Acción Sindical de AMPE. ¿Coincides con el análisis que ha hecho Ana y también con esa idea que nos ha planteado de que parece que la cosa no va a cambiar? Que no entendemos muy bien por qué, pero parece que no hay voluntad de que cambie. ¿Qué es lo que pasa?
Pues totalmente estoy de acuerdo con ella. Aquí la solución no pasa por crear una prueba igual en el mismo momento, sino simplemente con todo lo que el propio estudio que han hecho ellos, uh-huh. Ya saca a la luz defectos que ya conocemos.
Que los alumnos no se sientan discriminados.
Efectivamente, es que el Ministerio, liderándolo con las comunidades autónomas, puede llegar a acordar unos criterios de calificación iguales, un sistema de pruebas exactamente iguales, una estructura exactamente igual y, lógicamente, respetando las diferencias de las autonomías. Así de sencillo.
Pues así de sencillo y así de complicado que parece, que nadie le pone remedio, así que mucho me temo que vamos a tener que seguir hablando de esta cuestión. Espero que no, ojalá que no, el año que viene. Daniel, hay cosas que parece que se enquistan, todo el mundo está de acuerdo, pero no se cambian, ¿no?
Sí, es curioso. Además que parece que siempre cualquier idea de lo que sea, no exactamente recentralizar, porque esto no es recentralizar, pero armonizar parece que vaya en contra, ¿no? Y que siempre lo que hay que hacer es como ir disgregando cada vez más. Y yo creo que eso es un poco más una superstición que algo que se corresponda a la realidad, ¿no? Que a veces está bien cosas que hay que ir disgregando y otras veces pues corriges y cambias y no pasa nada, ¿no?
Y no pasa nada, efectivamente, sobre todo cuando todos los que saben de esto parecen estar de acuerdo. Daniel Gascón, muchas gracias. Ramón Izquierdo, gracias también, buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Rosa Rosado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Qué, nos vamos a la Mutua?
Pues sí, nos vamos a la Mutua porque subir está bien, como cuando te promocionan o te suben el sueldo, pero cuando se unen las palabras subir y seguro en la misma frase, huye. Si estás cansado de que te suban el seguro, vete a la Mutua porque te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la super app para que te compliques menos y ahorres más.
Bueno, entonces, lo digo, ¿no? Lanzo la pregunta de hoy, ¿no, Fernando? ¿Rosa?
Tira.
Tiro.
Tira, a ver, lanza, ¿qué vamos a hacer?
Dispara.
Sí. Bueno, a ver, si es que...
Te da la risa.
Normal.
¿Qué fue antes?
Venga.
¿El huevo o la gallina?
Hoy, vamos, nos hemos estrujado el cerebro esta mañana.
No, ¿cómo que no? ¿Cómo que no?
No,
la ciencia da respuesta a uno de los grandes dilemas de la historia, pero no lo vamos a decir todavía.
No.
¿Eh? La cuestión es qué cree la gente, porque alguna vez habrán pensado en esto.
Hombre, claro.
Yo he reflexionado mucho en mi vida sobre esto.
Y sobre todo que lo expliquen. ¿Eh?
Hombre, claro.
¿Por qué?
Porque
es uno de los grandes misterios de la vida,
de la humanidad, de hecho.
En nuestro planeta, sí.
El huevo, ¿por qué primero la
gallina?
Exacto.
¿Por qué? ¿Por qué? Queremos una teoría.
Primero el huevo.
En condiciones.
Yo soy de la teoría del huevo, ¿eh?
¿Tú crees que fue primero el huevo?
Sí, porque la gallina sale del huevo.
¿Cómo?
La gallina sale del huevo.
¿Y quién puso el huevo?
Pues ese huevo sería de los ancestros de la gallina.
Perdona, pero...
De una reproducción ovípara ancestral.
Has estado leyendo en Google cosas.
No. ¿Que no? ¿Del huevo? A ver, ¿de dónde sale la gallina? ¿Por el huevo? ¿Tendrá que haber un huevo?
Bueno, un mensaje y nos vamos. Venga.
Venga,
uno
pues,
solo.
Enigma complejo y aquí cada uno tiene su explicación, sí.
Hola, gente. Esto es un dilema. Yo creo que lo primero fue un huevo que se dividió en dos y creó un gallo y una gallina.
¿Cómo?
Y el gallo y la gallina procreando, pues tendrían lugares a más huevos, más gallos y más gallinas. Vale, yo lo veo así.
Muy bien, pues nada, buen punto de vista.
O sea, que
para empezar,
habría dos embriones.
Un huevo dividido en dos.
Y uno macho y otro hembra.
Efectivamente, así empezó la humanidad.
¿Y quién puso ese original?
Sí, exacto, claro.
No, estamos en las mismas.
Los ancestros de las gallinas.
Si el embrión es de gallo y de gallina, es que una gallina ha puesto el huevo.
Bueno, la pregunta es bien sencilla, queremos una respuesta y además con argumento. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina?
Los ancestros.
¿Tú qué crees? 607-1506-02.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
A lo largo de estos años, en los viajes que he ido haciendo alrededor del mundo, he podido conocer a gente increíble. Pero entre esas personas extraordinarias están los misioneros, claro. Hoy quiero volver a presentarte a una de ellas. La conocí en Kinshasa, la capital del Congo, una de las ciudades más increíbles, por tremendas, en las que nunca haya estado. Recuerdo la sensación de...
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
No sabes, estoy de lujo en la tumbona del hotel.
Como yo en casa.
Y relajada en la piscina.
Como yo en casa. El Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 30% de descuento hasta el 24 de junio para estar en casa como de vacaciones. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
ADE Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Periodismo, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en upsa.es. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Adiós a las clases, los exámenes, los deberes.
Bye, bye.
Llegan por fin las vacaciones.
Y hasta el 23 de junio todos los juguetes tienen un 20% de regalo en Hipercor y El Corte Inglés.
En marcas como Lego, Barbie, Paw Patrol,
Gabby Dollhouse, Nancy, Dragon Ball y muchas más.
Todos los juguetes con un 20% de regalo.
Para comprar más y más juguetes.
En Hipercor y El Corte Inglés. En tienda web y app.
Este jueves, Herrera en COPE desde la sede de Porcelanosa. Carlos Herrera se desplaza a Villarreal, Castellón, a la empresa líder del sector. Una empresa que lleva en su ADN la calidad, la innovación, el diseño y además está comprometida con el entorno social y medioambiental. Con los diseñadores de mayor prestigio y reconocimiento mundial para conseguir las mejores soluciones arquitectónicas. Carlos Herrera te lo contará en directo este jueves. Porcelanosa, presente y futuro de la innovación y diseño.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Flexicar hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars. En Flexicar.
Flexicar, muy flexi. Muchos cars.
¡En Flexicar!
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Somos los tres compañeros de Luis, de Repuestos Reinsa. Nos dijo que si le tocaban los 130 millones del bote especial de Euromillones, montaba un taller propio y nos hacía jefes a los tres. Ha tocado aquí en el polígono y Luis lleva 3 días riéndose sin parar. Confiamos en él, pero claro, esa risa mosquea.
El viernes 7 de junio, bote especial de 130 millones de euros. Euromillones. Y cumple todo aquello que siempre dices, si te dejas a risa floja.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Manu Pineda concurre a estas elecciones en la lista de Sumar, es eurodiputado de Izquierda Unida. Señor Pineda, buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, un placer.
El grupo al que usted pertenece, The Left o la izquierda, Es un grupo variopinto. Yo he estado leyendo los papeles, leyendo las tomas de posiciones, y no acabo de entender la posición de este grupo. Este grupo está a favor de la Unión Europea, está en contra de la Unión Europea. No me aclaro. ¿Cuál es la posición del grupo en el que ha estado usted integrado?
Bueno, un grupo plural, como todos los grupos, prácticamente todos los grupos del Parlamento Europeo. Un grupo en el que hay gente de distintas familias políticas, mayoritariamente a favor de una Unión Europea, pero una Unión Europea social, una Unión Europea que no sea un consejo de administración de las grandes multinacionales y que tenga una política exterior propia, que defienda la paz, el derecho internacional y que no convierta a la Unión Europea como una especie de tropa de Estados Unidos. Decirte cuál es la posición del grupo sería mentirte porque no hay una posición única.
Ya, hay diferentes posiciones dentro del grupo. Vamos a ver, en el programa de Sumar se dice que hay que superar la Europa de los recortes, que los conservadores, los socialdemócratas y los liberales han llevado a cabo una política de recortes. Claro, ha habido un gasto en los últimos años en la Unión Europea con motivo del COVID de 800.000 millones de euros. Y esto es un paquete aprobado por los conservadores, los socialdemócratas y los liberales. O sea, han gastado como nunca. Bueno, han llegado incluso a emitir deuda común. O sea, que recortes ha habido pocos últimamente.
Sí, efectivamente. Hay una deuda mancomunada.
Sí.
Nosotros, desde luego, apoyamos eso. Esto ha sido unas medidas excepcionales para hacer frente a la pandemia, a las consecuencias económicas y sociales que tenía la pandemia. Pero hasta ese momento lo que estaba en vigor era un plan de estabilidad que limitaba mucho el gasto, incluso de ayuntamientos que tenían superávit y que no podían decidir en qué gastar el dinero del ayuntamiento. Te ponían un límite de déficit que de algún modo asfixiaba. Nosotros celebramos que eso se suspendiera, aunque el motivo fuera tan dramático como la pandemia, pero vemos con mucha preocupación que ahora de nuevo tanto el Partido Popular Europeo como el Grupo Socialdemócrata Europeo, es decir, por trasladarlo a España, el PP y el Partido Socialista Obrero Español han vuelto a firmar un acuerdo de estabilidad estabilidad y crecimiento que bajo ese eufemismo supone volver a las políticas de austeridad que nos llevaron a las situaciones dramáticas que vivimos a partir del 2008.
Ya.
Unas consecuencias que en España las vivimos de forma terrible. 500.000 personas que perdieron su familia, llegamos a más de 6 millones de parados y paradas en el Estado, la gente asfixiada y en paralelo el dinero del Estado lo que estaba sirviendo era para recuperar a los bancos. En vez de la familia, los bancos que al final se quedaban por las viviendas de las familias porque no podían pagarlas.
Pero ya digo que la última legislatura europea, la política ha sido de expansión de gasto. Hablaba usted antes
Sí, así, pero digo, ha sido una medida excepcional,
¿sí?,
para hacer frente a la pandemia. Y ya se ha acordado el cancelarla y volver a los límites de déficit, a las políticas de austeridad. Y eso, si no somos capaces de revertirlo, lo vamos a pagar caro la gente más vulnerable. O sea, el señor Florentino Pérez o la señora Patricia Botín no van a tener ningún problema con eso. De hecho, seguramente se van a enriquecer, como pasó en 2008. Pero los trabajadores, trabajadoras, los pequeños comerciantes, los campesinos, la gente más vulnerable va a pasarlo muy mal, como pasó a raíz de la crisis del 2008.
La Unión Europea, dicen ustedes, no puede depender de Estados Unidos, me lo acaba de decir, para su seguridad. Pues eso tiene una solución, que es más OTAN y más ejército europeo y más gasto en defensa. O una cosa o la otra.
No.
Están por ahí los rusos y lo mismo te invaden, pues o de un lado o de otro, pero...
Bueno, es que eso tendría un debate largo. O sea, yo creo que nosotros, nuestras políticas de seguridad, por ponerte un ejemplo, Suiza no tiene ejército y nadie lo invade, ¿no?
A base de soltar dinero por todos lados, pagar a todo el mundo.
Ya una, Eso es una salida muy
capitalista.
Muy de taca, ¿no?
Digo, digo que Suiza es el país más capitalista que tenemos en Europa, o sea, quiero decir.
Ya, pero yo no estoy hablando de que es capitalista, estoy hablando de políticas de seguridad.
Sí.
Nosotros creemos que más OTAN no es más independencia de Estados Unidos, al contrario, la OTAN ya es la maquinaria de guerra de Estados Unidos. Nosotros al final somos ahí unos socios. Los que participamos para poner dinero y para que Estados Unidos pueda ir montando guerras, como montó desde Yugoslavia, Libia, Siria, de modo indirecto, como va montando guerras por todos lados. Yo creo que esa no es la política a la que nosotros tenemos que aspirar. Nosotros apostamos por unas relaciones internacionales basadas en primer lugar, en el respeto al derecho internacional. La OTAN no es quien para autorizar guerras. Después basado en la cooperación entre los pueblos, en el mutuo beneficio. Yo no tengo a los chinos por mi enemigo. No sé por qué tenemos que estar ahora provocando a los chinos allí para ver si los metemos en no sé qué guerra. Nosotros creemos que nuestra política de seguridad deben de basar principalmente, nuestra seguridad es por evitar las tensiones en el mundo.
Ya.
Porque cuando hayan tensiones se aplican los mecanismos que hay para esto.
Claro.
La ONU es un mecanismo para un mecanismo para esto, en la diplomacia, la política,
pero
no podemos estar todo el día armándonos hasta los dientes, porque eso desde luego lo que nos lleva a una espiral de más armamento, a que la gente esté asustada y esté ya entendiendo que la guerra es inevitable, pero resulta que aquellos que nos quieren meter en la guerra, como la señora von der Leyen, el señor Macron o la señora Robles, no van a mandar a su hijo a la guerra.
Pero
ahora se está volviendo a abrir el debate sobre el servicio militar obligatorio.
Sí.
Abierto en Alemania, en el Reino Unido, que no es de la Unión Europea, pero Europa, y ya se está empezando a abrir aquí.
Si con las resoluciones de Naciones Unidas estamos todos de acuerdo, pero si los rusos invaden Ucrania, amenazan Polonia, se pasan por la sálvase la parte, las resoluciones de la ONU, pues algo habrá que hacer, o nos rendimos para que los rusos se queden con Ucrania.
No, por supuesto que hay que hacer. Yo creo que ante la invasión de la guerra y la invasión de Rusia a Ucrania, lo mismo que a otras guerras y a otras invasiones, o un genocidio como el que está practicando Israel en Gaza, hay que darle salida. Pero que nadie se está planteando armarnos hasta los dientes para ir a combatir a Israel porque está practicando un genocidio contra Palestina. A que nadie plantea que lo mismo que yo estoy escuchando aquí, argumento, hombre, si Ucrania ha decidido resistir, ¿por qué no los vamos a armar? Bueno, pues Palestina lleva intentando resistir más de 75 años y no nos planteamos ir a armarlas. Estamos intentando utilizar la vía política y diplomática para resolver los conflictos. Si eso es lo que se está utilizando para Palestina, ¿por qué respecto a Ucrania lo que estamos es aprobando, como ya ha aprobado Estados Unidos y ya se ha hecho efectivo, el que se utilice material bélico estadounidense para atacar Rusia en su propio territorio? Estamos entrando en una espiral que la guerra las carga el diablo. O sea, la guerra, casi todos los que defienden o defendéis, no sé cuál es su caso, la guerra soy gente que no habéis estado en una guerra. Yo he vivido en dos y os puedo decir que eso no tiene nada romántico, ¿eh?
Bueno, señor Pineda, yo no defiendo la guerra y conozco y he estado en cuatro.
Bueno, pues,
he estado en la de Israel, he estado en la de Irak, he estado en la de Siria y en la guerra de baja intensidad en el norte de Nigeria. No conozco la guerra mucho, pero debajo de algunas he estado. O sea que.
Pues
pero
yo, bueno, se la conozco mucho porque me ha tocado coger con mis manos a cuerpos destrozados.
Ya,
y yo he tenido que escarbar.
Eso no lo queremos
con
nadie.
Mis manos para intentar.
Eso
entonces
no,
digo que claro, la guerra es que hay como cierto aire de romanticismo.
No, la guerra no tiene ningún romanticismo. Yo estoy contento.
Efectivamente. La guerra es sufrimiento a unos niveles que los que no lo hayan vivido no se pueden imaginar.
Claro.
Entonces yo creo que tenemos que agotar todos los recursos antes de buscar la vía de la guerra.
Ya.
Y aquí parece que se ha buscado la vía de la guerra y se descartan ningún recurso. Eso me lo dijo a mí el señor Borrell en el Pleno. Cuando le pedí que activaran la vía política, la vía diplomática y darle a la OCE. La OCE es un mecanismo que tenemos que lo tienen metido en un cajón. ¿Por qué no está jugando su papel en esto?
Ya.
¿Por qué la ONU está ahí como un convidado de piedra?
Porque la ONU no tiene capacidad de hacer nada. Hace declaraciones y resoluciones.
Pero no tiene capacidad porque Estados Unidos veta cualquier resolución que permita que tome acciones. O sea, Israel está llevando un genocidio contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? No,
yo sobre Palestina yo no le he sacado el tema. Es decir, hay una demanda en este momento del Tribunal Penal Internacional, a ver cómo acaba la cosa. Desde luego, a mí me parece absolutamente desproporcionado. Si me pregunta mi opinión personal, le diré que es absolutamente desproporcionado, absolutamente injustificable la respuesta que ha dado Israel a eso. Una última cuestión. ¿A usted se identifica con el lema de Yolanda Díaz de esto de a la mierda? Porque parece que eso no está ni bonito, ¿no?
Bueno, yo no creo que el lema de Yolanda Díaz sea a la mierda. O sea, yo creo que eso fue una expresión que se le escapó y después la ha utilizado dos o tres veces. Pero yo no la uso. Yo no la uso y Yolanda, bueno, pues la usó en un ámbito privado y por el micro trascendió. Pero yo, hombre, decir que el lema de Yolanda Díaz.
No, porque está usando.
Yo creo que a Yolanda Díaz se la conoce más por haber llevado a cabo la primera reforma laboral que ha dado derecho a los trabajadores en vez de las 52 anteriores que se lo quitaron, por subir el salario mínimo interprofesional un 54%. Por sacar leyes que impiden que se pueda despedir a una persona por el hecho de estar enferma, por medidas que mejoran la vida de la gente. O sea, simplificar lo de Yolanda Díaz con la mierda me parece que es demasiado simplificar.
Señor Pineda, gracias por estar con nosotros. Suerte el domingo.
A vosotros, un placer.
Gracias. Bueno, pues esta es la apuesta de Manu Pineda. Ana Cabanillas, buenas tardes.
Buenas tardes.
Manu. Ana Cabanillas lo sabe todo, de Izquierda Unida, de Sumar, de Podemos. ¿Qué resaltas, qué destacas de la entrevista o de lo que nos ha dicho Manu Pineda?
Bueno, lo último, ¿no?, es lo que quizá más ruido ha generado en las últimas horas, esa respuesta de Sumar, ¿no?, que ayer respondía a la carta de Pedro Sánchez diciéndolo: Pedro, tío, mándales a la mierda, ¿no? Entonces eso no es un eslogan,
o sea, no sé si
a
lo
mejor, pero se le parece.
Loma, sí, pero lo está repitiendo, él mismo lo ha reconocido.
Pusieron una lona también este fin de semana, diciendo mandarles a la mierda, en un mitin también Yolanda Díaz lo volvió a insistir, ¿no? Entonces, bueno, no es un eslogan, pero se le parece, y sí que es verdad que en Sumar hay distintas percepciones sobre esta estrategia, porque hay gente que no lo entiende muy bien. Ya hay cargos, diputados, que han dicho abiertamente que no les gusta. Con lo cual, bueno, sí que es verdad que Sumar está ahora mismo un poco descolocado. A tres días de las elecciones le han hecho una especie de sándwich entre el Partido Socialista con Pedro Sánchez y su movilización, intento de movilización a la militancia después de la citación de Begoña Gómez, y la ofensiva de PP y Vox, que están criticando esa corrupción. Pues Sumar se ha quedado ahí un poco en medio, en tierra de nadie, y está intentando buscar su sitio. A ver si lo encuentra de aquí al domingo.
Oye, vamos, en la carta de Sánchez. Bueno, han salido muchos ministros a defender la carta, por ejemplo, el ministro de Justicia.
Le tengo que decir que yo, como ministro de Justicia, debo mostrar el máximo respeto a las resoluciones judiciales, pero eso no quiere decir que no tenga opinión, que la tengo.
Tengo opinión y estoy a punto de decirla. Lo que ha dicho Bolaños, Puente, sí se ha aliviado sin ningún tipo de pudor.
La citación en este momento, a un mes de la declaración, claramente interfiere en el proceso electoral. Pues es muy sencillo, porque carece de lógica procesal.
Bueno, vamos a ver, Ana, yo me parece que la jugada está relativamente clara, ¿no? O sea, convertir la citación de la mujer de Sánchez en, digamos, una ocasión para movilizar a la izquierda, ¿no? O sea, repetir la jugada del 23 de julio. Yo no sé si tiene margen el PSOE, Sumar, para movilizar a partir de este asunto. ¿Cómo ves la jugada?
Pues yo creo que al final, viniendo de Sánchez, que es una estratega de libro, ¿no? Ya no, si lo hace por algo y porque tiene un sentido.
Sí que es verdad.
Para empezar, lo que hace es amortiguar ese impacto electoral que pudiera tener lo de la citación de Begoña Gómez, ¿no? Porque ya, bueno, y en esto lleva desde la carta, la primera carta de abril, cuestionando la decisión de los jueces, cuestionando los medios de comunicación que probaban ciertas informaciones, ¿no? Desacreditando un poco el mensajero. Pero sí que es verdad, en algunas encuestas ya se ve un ligero impacto de esa citación, una encuesta que llevamos hoy en Prensa Ibérica, se ve ese ligero impacto en algunas décimas, pero Sánchez sabe que la clave no es tanto en quién apoya a uno o quién a otro, es quién acuda a votar, porque la desmovilización en unas elecciones europeas es al final lo que determina que la balanza vaya hacia un lado y hacia otro. Y Sánchez sabe que además su batalla esta vez no va de gobernar, no va de tener que armar una mayoría con Sumar, con lo cual puede comerse directamente ese espacio, sino que su batalla está en recortar al máximo posible la distancia con el Partido Popular. Y en esa está, y es verdad que ha convertido una citación que le afectaba en lo personal, ha hecho de lo personal una causa política, y con eso está directamente pues llamando al voto, que es lo que hacía su carta, ¿no? Os pido que os movilicéis en respuesta a esta ofensiva, ¿no? Lo que vive como un ataque o describe como un ataque del Poder Judicial, al que culpa a la derecha, todo es una farsa, unos bulos, mentira, en fin. Yo creo que esto sí que intenta utilizarlo como un revulsivo, presentando un enemigo muy claro enfrente, que ya no es solo un partido político o dos partidos políticos como puede ser PP o Vox, sino que es todo el sistema democrático prácticamente, ¿no?
Y Feijóo intenta pues desmantelar esta jugada, desmontar la jugada de Sánchez.
Y ahora resulta que la culpa de lo que está ocurriendo en España la tienen los jueces, los periodistas y la oposición. Esto es populismo en vena.
O sea, si el Partido Popular tuviese contratado para que le dieras consejos estratégicos de comunicación electoral, en 30 segundos, ¿qué le recomendarías al PP? Porque últimamente no ha sido capaz de desmantelar las estrategias electorales de Sánchez, ¿eh?
No es capaz de desmantelarlas, y además es que Sánchez sabe aprovechar muy bien la oportunidad. Yo, si tuviera que darle un consejo en 30 segundos, diría que Feijóo, la última semana de campaña, mejor que esté un poco más tapadito. Y hemos visto en que las últimas semanas de campaña se le hacen un poco cuesta arriba, ¿no?
16% decide el voto en la última semana. O sea, es mucho porcentaje.
Sí, es mucho. Y poco me parece, porque hay algunas encuestas que dicen que hasta un 30% del electorado pueden decidir el voto los últimos días. De manera que sí, los vaivenes del Partido Popular, que vienen siendo allí habituales en los últimos días de campaña, pues quizá se lo podría ahorrar, porque además el electorado conservador, yo creo que lo que quiere es eso, tranquilidad.
Tranquilidad, y no te equivoques, Alberto. Bueno, pues regalamos aquí consejos. Ana Cabanillas ha regalado ese consejo y ya lo has visto, Pilar. Dice Ana que lo que más le llama la atención de Manu Pineda es haberse distanciado de el lema tan poco bonito a la mierda que ha utilizado Yolanda Díaz. Igual es que los de Izquierda Unida están pensando en qué pasa después de que Yolanda Díaz no esté donde está. Pero eso ya lo veremos otro día.
Bueno, es que es un lema, a ver,
ni bonito, ¿eh?
Difícil suscribirse a él, ¿no? Muy personal, muy personal. Bueno, mira lo que te cuento. Según la Asociación de Fabricantes de Coches, el vehículo eléctrico pierde fuelle en España. En mayo, las ventas se han desplomado un 10%. Claro, la pregunta es, ¿cómo es posible? ¿Qué está pasando?
Los últimos datos de ANFAC, de la Asociación Nacional de Fabricantes de Coches, nos siguen demostrando que el coche eléctrico no acaba de arrancar en nuestro país. Es un contrasentido. Hoy, Día Mundial del Medio Ambiente, se confirma que no crecemos como deberíamos crecer en el vehículo menos contaminante. Toda una contradicción, incluso cuando vemos que la industria, sobre todo la industria china, está desembarcando fuerte en Europa para apostar por este vehículo. ¿Por qué sucede? ¿Va esto a cambiar realmente?
No solo es que no avancemos, es que vamos para atrás. Y claro, nos preguntamos por qué. Porque estamos, por ejemplo, a la cola de Europa en el desarrollo del coche eléctrico. ¿Qué estamos y seguimos haciendo rematadamente mal para que cada vez menos gente apueste por este que debería ser el vehículo del futuro y desde luego el menos contaminante? Pues lo analizamos en profundidad en unos instantes con Fernando Trías de Bes, el profesor de economía de bolsillo de este programa de la tarde. Como vamos a analizar también a lo largo de la tarde todo lo en profundidad que podamos, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? ¿Y por qué? Porque vas a decir una cosa a la otra, si no, no vale. Porque para decir solo huevo o gallina, no. Rosa Rosado.
Razona tu respuesta.
Exacto.
Mira, Sergio dice que el huevo, porque ya en la época de los dinosaurios había huevos, pero no había gallinas. Entonces, de los huevos de los
dinosaurios.
¿Cómo lo sabe? ¿Eh? Porque Sergio es muy listo, hombre. Y de los huevos de los dinosaurios.
Pero estarían los antepasados de las gallinas.
Pues claro, los ancestros que yo te decía antes. Entonces, de los huevos de los dinosaurios también habla este otro oyente.
Buenas tardes, gente. Pues yo creo, que no creo, aseguro, que primero fue el huevo y después la gallina. Ya que antes de que hubiera gallinas había huevos que los ponían los dinosaurios. Entonces, pues luego, poco a poco, por Darwin, pues terminarían apareciendo gallinas dentro de los huevos. Venga, hasta luego.
Es decir, que de un huevo de dinosaurio acabó saliendo la que conocemos como gallina. Y por eso es la explicación de que antes fue el huevo que la gallina.
Oh, claro, que antes de las gallinas, ¿de dónde vienen las gallinas? De los dinosaurios.
Ah, bueno, entonces está claro, la relación ahora ya está clarísima, ¿no? Vamos, estamos escribiendo una nueva teoría de la evolución con los oyentes.
Pues ya lo tengo claro, vamos.
Cualquier teoría es bienvenida, para intentar responder a esta pregunta existencial. Venga. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? 607-15-0602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hazte la tonta, el loco, la remolona. Echa balones fuera, haz oídos sordos, mira para otro lado. Llámalo como quieras, pero los viernes en el restaurante de IKEA, básicamente, hazte el sueco y paga la mitad. Todos los viernes disfruta de nuestros platos principales al 50% por ser de IKEA Family. Más información en IKEA.es.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de junio. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
¿Oyes eso? Son nuestros 21.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Ayer, hoy y siempre, Alquiler Seguro.
¿Qué es la vida sin ti?
Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el
91-8-28-39-30.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Mira, colesterol alto.
Yo estoy igual. Y si no haces nada, te sigue subiendo.
El colesterol puede acumularse en tus arterias siendo un riesgo para tu corazón. Cuídate y toma Danacol cada día. Reduce el colesterol en 3 semanas y además, si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.
Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE.